el tema de la semana por Señales de Humo.
Más que económico, el mayor éxito del neoliberalismo ha sido de carácter cultural por su capacidad para imponer una determinada mirada sobre la realidad y negar la construcción de las posibles alternativas. La creencia, precisamente, de que no hay alternativa, como dijera Margaret Thatcher, ha calado profundamente en el pensamiento colectivo porque el neoliberalismo presenta frecuentemente las medidas a tomar como inevitables. Y además tampoco existe una narrativa política diferente que se presente en clave emancipadora y haga frente a la crisis de las utopías. ¿Asumimos entonces que no hay alternativa o somos capaces de abrir el margen de lo posible, de construir un relato diferente? Y es que existen muchas propuestas en diferentes ámbitos, desarrolladas desde los movimientos sociales y desde la sociedad civil, que tratan de promover un cambio ante el actual estado de cosas, y eso es lo que queremos contar aquí. Hoy abordaremos diversas propuestas e iniciativas en el ámbito de la deuda y la fiscalidad. Detrás de las políticas de recortes y austeridad, de la pérdida de derechos sociales y laborales, de los salarios ridículos y el trabajo precario, siempre aparece la losa de la deuda. Pero desde hace años, un movimiento civil que se extiende por Europa y el norte de África reclama la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Juanjo Santiago pertenece a esta plataforma ciudadana en Sevilla.
Porque el desajuste de donde viene la deuda no es un problema de una coyuntura, de que un país se ha endeudado por algo en concreto en un momento, sino que el problema de la deuda viene arrastrado de un sistema económico que lo que hace es trasladar capitales financieros de los países con mayor importancia en el sistema productivo, que consiguen mayores valor añadido con sus productos, bienes industriales como Alemania, Francia, bienes tecnológicos también, como puede ser Estados Unidos, Japón. Esos países tienen la capacidad de atraer el dinero de los demás, dicho con palabras sencillas, ¿no? Entonces, si quieren mantener la rueda del consumismo, deben volver a prestarle el dinero. Y entonces ahí empezamos a entrar en una espiral de deuda que evidentemente no es fácil cambiar si no es cambiando las bases del sistema productivo.
Lo que la ciudadanía reclama es, entonces, la realización de una auditoría que determine qué parte de la deuda se considera ilegítima, es decir, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país y no tendría por qué ser pagada.
Lo que pensamos es no pagar y no pagar sobre todo aquella parte que entendemos que es ilegítima. Eso es solo un paso para ir avanzando hacia un sistema, digamos, más justo y que en el que haya una redistribución más justa, tanto de las cargas como del fruto del sistema económico. Pero en realidad es una de las pocas soluciones que podemos intentar articular para salir de la situación tan tremenda y tan injusta en la que estamos.
Pero no es solo en el terreno de los gastos y las deudas del Estado donde hay que hacer propuestas, también en el de los ingresos. Una fiscalidad justa es una herramienta indispensable para caminar hacia una sociedad donde se dé una auténtica igualdad de oportunidades. Hablamos con Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, un cuerpo profesional que realiza una valiente denuncia de la pérdida de progresividad de nuestro sistema tributario.
Lo cierto es que el sistema tributario pues no está cumpliendo con esa función redistributiva que establece el artículo 31.1 de la Constitución, ¿no? Y que dice que el sistema tributario, pues aparte de regirse por el principio de justicia fiscal, uno debe atenerse a determinados principios, y uno de ellos es el de la progresividad, ¿no? Nuestro sistema, al igual que la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos, en los últimos años, en las últimas dos décadas, ha venido perdiendo mucha progresividad. Digamos que los impuestos cada vez van siendo más injustos, van primando los impuestos indirectos, los impuestos sobre el consumo, el IVA y otros impuestos que no tienen en cuenta cuál es la capacidad económica del contribuyente, sino que se pagan por igual, ¿no? Con independencia de cuál es el patrimonio, de cuáles son los rendimientos que tiene esta persona. Y en este sentido, al irse extendiendo y teniendo más participación en el total de los ingresos estos impuestos frente a impuestos directos, reduciendo esa brecha, ¿no?, entre contribuyentes, ¿no? Y esto contribuye sin duda a ese aumento de la pobreza, de la desigualdad, qué duda cabe, ¿no?
Los inspectores de Hacienda insisten en poner el foco donde verdaderamente está el problema, no solo en el fraude de los trabajadores y las pymes, sino en cómo las grandes empresas y las personas más ricas logran eludir y evadir el pago de impuestos.
Apenas una quinta parte de los efectivos en este momento en la agencia tributaria pues se dedican a la investigación, a la inspección y sobre todo de grandes empresas, ¿no?, donde podemos encontrar grandes bolsas de fraude. Y esto por no hablar de la elusión fiscal que muchas veces, bueno, oímos decir como, bueno, esto es legal, ¿no? Es una fórmula que tienen determinados contribuyentes, como es esta de las famosas SICAVs o muchas otras, ¿no?, posibilidades que da la norma, y que sin embargo vemos como año tras año se siguen manteniendo y no se modifican esas normas para tapar esos agujeros que permiten, pues sobre todo a los grandes contribuyentes, el tributar pues como lo hacen, ¿no? Es que los grandes grupos, las grandes corporaciones, los grandes grupos transnacionales pues están tributando de tipos efectivo un 6% de sus beneficios, ¿no?, frente al 15% de tipo efectivo medio de las pymes, y desde luego un porcentaje mayor que es el que están pagando los trabajadores, ¿no? Esto es algo que desde luego hay que corregir, no solo luchando contra el fraude, sino también poniendo coto a esas posibilidades legales que nos llevan a esta situación, ¿no?
Otros colectivos y asociaciones llevan tiempo alzando la voz contra el fraude fiscal y propugnando, en definitiva, una economía más humana que sirva al 99% de las personas. Su esfuerzo ha conseguido que la creciente y cada vez más insoportable desigualdad, tanto en España como en el resto del mundo, haya saltado al centro del debate público. Una de esas organizaciones es Intermon Ofan, que señala con claridad cómo las políticas fiscales benefician a los poderosos y contribuyen a concentrar la riqueza en unas pocas manos. Nos lo explica Sonia Díaz.
Hemos llegado a un momento de desigualdad extrema, donde solo 8 personas acumulan lo mismo que la mitad del planeta, que 3.600 millones de personas, y esto solo se explica por la captura que han tenido estas pocas élites de nuestras democracias, de los gobiernos, y cómo consiguen regulaciones que son favorables a este uso de la economía. En algunos casos bajo la legalidad, pero nada legítimo, en algunos casos directamente ilegal, hacen uso de estas cloacas y paraísos fiscales, la llamamos paraíso, y paraíso parece que empata con una parte positiva, por eso uso el término de cloaca, que aquí en España, por ejemplo, se estima que la mitad de la previsión del fondo de pensiones se hubiera obtenido recuperando la fiscalidad que deberían estar pagando estas grandes empresas y grandes fortunas, y al final nuestros representantes, quienes deben ser nuestros representantes públicos, están coaptados por estas élites que ya son transnacionales y que están desvalijándonos a todas las personas.
Frente a esta realidad, ¿cuáles serían algunas de las medidas concretas y viables que deben adoptar los gobiernos para revertir la situación, Sonia?
Tener regulaciones a todos los niveles, desde una ley en España contra los paraísos fiscales y una rigurosidad en la normativa de transparencia de compartir estos datos para que no puedan funcionar como operan, que eso es baja o nula fiscalidad por opacidad. Esto se desmontaría si hay un compromiso de cada uno de los gobiernos y después de los entornos transnacionales a nivel europeo e internacional, que ha habido cumbres, que eviten que este macabro juego se pueda dar, y que con esta recuperación de los ingresos que nunca debimos haber perdido ninguno de los países, se puedan afrontar los retos sociales de cada país. En el caso de la gente que más está sufriendo esto, que es la más vulnerable de todos los territorios, y en especial de los territorios en desarrollo que viven unas condiciones más duras, recuperar esos 100.000 millones de dólares de ingresos fiscales permitiría escolarizar a 124 millones de niños y niñas, o dar atención sanitaria que evite la muerte de 64 millones de niños y niñas. Aquí en España lo hablaba, nos permitiría blindar políticas sociales, políticas de educación, de sanidad y de medidas de protección social que a día de hoy están en tela de juicio y que han venido mermándose en los últimos días.
Es posible, pues, caminar hacia la equidad, cambiar las reglas del juego. Es una cuestión de prioridades y de voluntad política, y también de que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes no solo de nuestro papel como contribuyentes, sino también como ciudadanos. que buscan una economía para el 99%.
Informarnos, lo primero, para tomar conciencia de la dimensión del problema y saber ponerlo en contexto, y después para poder dirigirnos a quien tenemos que dirigirnos de manera mayoritaria. Si al final han ido sucediéndose procesos electorales en los últimos años y estamos ya en una etapa de gobierno y sigue sin costarle esto nada a quienes están al frente de las instituciones, pues seguirá ocurriendo. Si no dejamos que esto sea así, pues yo creo que no nos dispone en posición de poder intervenir de manera más contundente que hasta ahora en algo en lo que se juega nuestra vida.
Una producción de Señales de Humo.